Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de octubre de 2023. Bueno, pues un lunes más. Les habla Esteban Fernández y vamos a traer toda la actualidad taurina de esta semanita que le hemos dejado atrás. En primer lugar, como es natural, Juan Infante, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, ¿cómo crees andamos? Tú que este, después bueno, de la derrota del Recreate, Esteban?
Bueno. Y a la vuelta,
Mucha lluvia, la verdad que nos cayó tela.
Sí. Yo estaba viendo el tiempo y...
cayó por ahí por San Juan, sí. Bueno, cayó una en la autopista, sí. Pero bien, llegamos.
Sí. Bueno, total, que se juntaron las dos cosas.
Sí, hombre, una noche muy mala.
Claro, yo estaba viendo en el minuto 89, no fue algo así.
Casi.
Es
increíble.
Bueno, este año se sabía que la cosa era complicada, ¿eh?
Sí.
En fin, no estamos engañando a nadie.
No, pero.
No estamos engañando
nos engañamos
a nadie.
Nosotros solos. Un primer tiempo estupendo, que ahí sí, le dio caña al Córdoba y ahora. En el segundo tiempo se viene a uno bajo para aguantar.
Pues. Bueno, pero tú sabes que o por lo menos a los aficionados deben de saber, y yo creo que lo saben de sobra, que la Primera Federación es muy dura, es muy fuerte, y hombre, se está jugando contra el Córdoba. O sea, que lógicamente no estamos hablando ya de equipos de segunda y tercera federación. El Córdoba, que lleva muchos años metido ahí abajo, ¿eh? Estamos hablando de cosas.
También el Córdoba jugó con el decano del fútbol español.
Sí, pero el Córdoba, y tú sabes, ha estado hace un poco tiempo en primera. Bueno, total, esos temas ya lo tratamos otro día más aparte. No. Bueno, Rocío Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bienvenida una vez más.
Buenas tardes a todos y lluviosas tardes, ¿eh? Que nos espera por delante, Esteban.
Dime. Bueno, sí, tú dices por la semana o por lo que ha pasado.
Bueno, por lo que ha pasado, que ha hecho mucho daño, sí, por lo menos allí en mi pueblo y bueno, y en general en la provincia, pero además lo que se espera también, ¿eh? Que el jueves se espera una ciclogénesis. Vamos a ver lo que pasa.
Bueno, últimamente vamos a aprender más del tiempo que otra cosa.
Oh, ¿sí? Sí, la verdad que no ocurría estos ciclones uno detrás de otro. Sí. Desde hace tiempo.
En mi tiempo venía una borrasca y ahora le llaman ciclogénesis o le llaman no sé qué, no sé cuánto, en fin, los tiempos modernos de hoy. Pero al fin y al cabo sigue siendo una borrasca.
Lo que pasa es que antes nos veíamos los radas, eso, empieza a dar vueltecita, las nubes, viento. Y te entra un escalofrío. Sí. Da miedo, ¿eh?
Yo lo utilizo bastante porque es cuando mido la nube, dónde está, para allá tender o no tender. Fíjate hasta dónde vas allá el tema de la nube, ¿eh?
Sí.
No es por nada. Bueno, lo del daño, la semana pasada lo tratamos en profundidad, pero esta semana sí hemos visto fotografías de la Ruiza.
Sí, es verdad, el daño, quito de la cal.
Claro, que ha hecho en esa finca y en varias fincas, ¿no? La verdad que, bueno, que lo dijimos la semana pasada en el sentido de que, oye, si estaban apretados los ganaderos, porque les faltaba ahora también era un tema como este. Pero, en fin... De todo se sale, ¿no? Y bueno, por un lado, hay agua, o por lo menos ha venido algo de agua, aunque hace
pero
falta mucha
daño,
más.
Sí,
claro, pero ha venido, como digamos, daño. Como se dice, con muy mala idea, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a entrar un poquito en el repaso de lo que hemos tenido este sábado y este domingo. En primer lugar, bueno, el Festival de Higuera de la Sierra, ¿no? Este famoso festival, ¿no? Del padre Girón, que creó hará más de 40 años. Y que, bueno, hasta algunos años sin celebrarse, y el otro día, el sábado pasado, pues se celebró con los novillos de Fermín Borque para Rejones, en este caso para Alejandro Amaya, que la verdad que según las crónicas estuvo bastante bien, dos orejas y rabo. Y después el mexicano Oscar San Román, dos orejas, Vicente Bejarano, dos orejas, el Calesa, otro mexicano de estirpe, de raigambre familiar. La verdad que pinchó, fue en vuelta a ruedo. Sergio Aguilar, dos orejas y rabo. Jaime Padilla, dos orejas. Y Manuel Luque, dos orejas y rabo. Lo más importante en los festivales, tres cuartos de taquilla, que iba dedicada a la Asociación Española contra el Cáncer. En fin, los festivales, bueno, ese es el sentido. Siempre normalmente suelen torear toreros en activo o retirados y novilleros, siempre un par de novilleros de la zona, ¿no? Y
siempre que sea por una buena causa.
Eso es lo más importante. Bueno, ayer tuvimos el festival en Manzanilla. Mira, estamos hablando de Higuera y de Manzanilla, dos localidades más que se añaden al amplio elenco de localidades que se han dado festejo este año, ¿no? Y bueno, ayer pues iba dedicado los fondos para algo curioso, ¿no? El retablo de la ermita de la Virgen de la Victoria. No es un tema que normalmente, ¿verdad? Que no es un tema que se repita, ¿no? Arreglar un retablo de una ermita. Curioso. Bueno, la res es Sábado Domingo, en este caso para Emilio Silvera, que ahora lógicamente profundizaremos en el tema. Una oreja, Julio Benítez, dos, el ama de Góngora, que parece ser que el que entre él y el ganado que le tocó, pues la verdad que fue de los mejorcitos, la ama de Góngora, dos orejas y rabo. Diego Fera, también dos orejas, el novillero Pepe Martínez, dos, y Carlos Chocolate, otro chico, también dos. Bueno, y vuelvo a decir lo mismo, el festejo, pues bueno, todo lo que se saque, pues lógicamente bienvenido sea, ¿no? Todos estos festivales que tienen esa característica, ¿no? De que normalmente los toros no cobran y en este caso, pues bueno, son los gastos propios que se derivan de un festival, ¿no? Bueno, y tenemos por delante el próximo sábado. ¿Qué es lo que tenemos por delante, Rocío? Que a mí se me ha olvidado.
¿Se te ha olvidado? Bueno, sí, pues yo lo llevo recordando desde junio, porque no. Este cartel que vamos a ver el próximo día 4 de noviembre en Niebla, sí. En su mayoría estaba ya anunciado para Santa Olalla el día 24 de junio con Oliva Soto y Alfonso Alonso, que es un novillero de Santa Olalla que va a debutar con picadores. Uh-huh. Pero que bueno, que por razones políticas ese festejo se suspendió. Uh-huh. Y ahora el día 4 de noviembre, si Dios mediante y el tiempo lo permite, pues se llevará a cabo. Uh-huh. Con la incorporación al cartel de Ruiz Muñoz. Uh-huh. Así que, bueno, pues eso.
Y
se anuncia como el último festejo del año.
Bueno, antes me lo has comentado, lo voy a recordar, Alfonso. Pepe José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero. Yo recuerdo exactamente cuando él debutó de becerrista, que fue en el 2010. Me acuerdo que fue en noviembre de 2010. Y yo, en este caso, ese día le presidí. Me acuerdo que le di una oreja. Y después, al cabo de 5 meses, en la feria, allá por junio, por ahí, 2011, pues también le volví a presidir. Enseguida le di dos orejas, porque la verdad es que el chaval... Y estuvo muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Recuerdo que hasta estuvo con Romero ese día. Imagínate lo que es una portátil con Romero viendo allí
a su sobrino nieto.
Imagínate, claro. Yo no sé si el público está más pendiente de Curro o del sobrino nieto, pero son anécdotas. Bueno, el caso es que este año, bueno, ya lógicamente como la alternativa, y este año en Sevilla también tuvo un buen
resultado, sí, ha cortado una oreja en la Maestranza, ¿no?
No es fácil.
Sí, eso es.
Que no es fácil. Bueno, pues vamos, después ya tocaremos lo del novillero este Alfonso Alonso. Vamos primero a incidir un poquito más en el Festival de Manzanilla, en el tema de Emilio Silvera. Y a ver si ahora, exactamente, vamos a intentar localizar y llamar a nuestro compañero Vicente Parra, que creo que estuvo ese día en Manzanilla ayer, y que nos cuente un poquito y nos hable de dicho festival, y sobre todo de una persona que él conoce muy bien, sobre todo porque ha escrito bastante de él, que es del maestro Emilio Silvera, que fíjate, desde el año 1980, ¿no? Que fue una de las primeras actuaciones que tuvo en la desaparecida Plaza Monumental de Huelva, ¿no? Creo que fue el 5 de octubre de 1980. Desde ese momento a pues prácticamente hasta ayer. Bueno, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? Rocío.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Y todos los oyentes de
Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo andamos?
Muy bien, aquí descansando en casa tranquilamente después de la jornada laboral de hoy.
Sí. Bueno, el motivo de nuestra llamada, lógicamente, era para que nos hables un poquito de Emilio Silvera, tanto lo que ocurrió allá en el Festival de Manzanilla, como después que nos desglose un poquito la importancia que ha tenido Emilio en la tauromaquia de Huelva, claro.
Bueno, pues como tuve la fortuna de estar el 5 de noviembre de 1980 en su presentación, tenía también la obligación de estar en su despedida, al menos provisional, sí, de los Rueros. Son 43 años de carrera profesional en la que, como tú dices, pues lo he seguido muy de cerca. Recuerdo especialmente su primera etapa de novillero con grandes triunfos hasta que el servicio militar le cortó la carrera porque lo enviaron a Melilla y allí no podía ni entrenar. En uno de los permisos, pues toreó en Sevilla, se presentó, también toreó en Madrid, pero no pasó nada del otro mundo hasta que retornó del servicio militar en el 85 y continuó su carrera para que en agosto del 86 José María Lanzara de Espadre, ante la presencia de Paco Ojeda, le concediera la alternativa. En los primeros años Emilio toreó bastante en Huelva, aunque le costó mucho trabajo salir de nuestra provincia y el público estaba con él, aunque posteriormente con la llegada de Miguel Valdichi los aficionados se dividieron. Emilio tuvo una carrera, no ha tenido una carrera importante con ciertos altibajos. Ha habido momentos muy importantes en su vida profesional, como por ejemplo en el mes de mayo de 1993, cuando se encerró como único espada en la plaza de Toros de la Merced en una corrida a beneficio del recreativo de Huelva. Ha sido el único torero matador de toros, quiero decir, el único matador de toros que ha hecho esta gesta en el coso onubense. Otra fecha importante en la vida de Emilio Silvera es en las Colombinas del año 97, donde un toro de Manuel Ángel Millares sufrió una gravísima coronada. Y después pues podemos destacar actuaciones importantes en festivales, en corridas de toros y también altibajos que ha tenido y choques con la empresa. Por ejemplo, después de torear un festival junto con Jesús de Fariña y Francisco Barroso en una plaza portátil instalada en el Muelle del Cinto, la empresa le vetó y no le dejó torear en Huelva hasta el año 2009, y lo hizo, que quede bien claro, porque fue telonero de José Tomás. Si no, Emilio Silvera no hubiera vuelto a torear, y así podríamos hablar de muchas cosas importantes en la vida de Emilio, que se marcha con cierto sabor agridulce de no haberse podido llevar todos los triunfos que se ha merecido, y muchos de ellos la ha perdido por culpa de la espada.
Él también fue a Francia, ¿verdad? A Francia y América.
Sí, tuvo una actuación en Francia y a América ha sido recientemente, hace un par de años, tres, y tuvo una corrida y se vino para España.
Entonces podemos decir que ha sido el torero que más ha toreado en la Merced.
Sí, ha toreado total 31 festivos, 26 corridas de toros, 3 novilladas y
6 festivales, ¿no?
Eso efectivamente. El hombre que más veces ha hecho el pasillo en la Plaza de Toros de Huelva.
Y después ha tenido también trofeo en el sentido de capote de paseo, ¿no? Donado al ayuntamiento, me parece, que eso fue en el 90. En 92, me parece que fue. 92.
De la mejor faena, y lógicamente consiguió el capote de paseo, que se lo hemos visto lucir en muchas ocasiones, y últimamente lo saca mucho su hijo Emilito. Y también ha conseguido otra serie de trofeos por su destacada actuación, bien con el capote, bien con la espada, etcétera, etcétera. Es un hombre que ha sido premiado en Huelva en muchas ocasiones.
¿Y de su actuación ayer en Manzanilla, qué nos puedes contar,
Vicente? Pues mira, para empezar, que el heral que le tocó en suerte, o le cupo en suerte, pues no servía absolutamente para nada. No tenía fuerza ninguna, manso y bravo. Y Emilio estuvo muy voluntarioso con ambas manos. Sacó un par de naturales buenos y sobre todo la intención de dejar bien alto el pabellón en esta penúltima actuación de su vida profesional.
Sí, no, está bien dicho lo de penúltima, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿verdad?
No, porque es que se habla en los 22 de abril de que se va a organizar un festival a beneficio de la Hermandad del Rocío. y en el mismo se quiere que toreros de Huelva, y entre ellos dos que ya están retirados, Emilio Silvera y Miguel Báez Litri, y podría también torear a caballo Paco Ojeda, y el resto sería pues Emilio Silvera hijo, Alejandro Conquero y David Miranda.
¿Y eso tiene fecha aproximada más o menos?
Pues Santa Andalucía, Virgen y Martes.
Sí, ya. Como el año pasado, ¿no?
Exactamente. Se quiere festival de la Plaza de Toros de Huelva.
Oye, y sin ser malo, ¿los beneficios que se sacan después se comunica al público más o menos cuánto se ha sacado, algo de eso, o eso queda...? Porque yo no sé cuánto se sacó el año pasado con el festival. Creo que no lo han dicho, o yo me lo he perdido.
Antiguamente el reglamento taurino exigía que los organizadores publicasen los resultados económicos, pero eso desapareció y ahora nadie se entera ni de las entradas que se han vendido, ni el dinero recaudado, ni los beneficios obtenidos. ¿Recuerdas tú, antiguamente, cuando se publicaban esos resultados económicos, que a veces te tenía carta de reír porque algún matador de toro ponía la factura del planchado del sombrero? Hoy, afortunadamente, eso ha desaparecido, pero no la obligación de dar a conocer los resultados. Creo que es algo elegante para que los aficionados y los que han pasado por taquilla se enteren de cuáles las consecuencias de su dinero.
Sí, que después queremos ser como los demás, pero en muchos sitios de España vemos que a los 15 o 20 días se entrega el famoso cheque ese grande que se hace con una especie de cartulina grande que se hace la fotografía, donde se entrega a la asociación correspondiente, se hace la entrega, ¿no?, por los colaboradores y los que han montado.
Aquí,
los
aquí en Huelva, desgraciadamente, yo eso nunca lo he visto.
Ya, por eso te lo decía, porque después los festivales, hay algunos casos que la entrada es un poquito más floja, pero hay otros que son llenos importantes, ¿no? Como pasó el año pasado en febrero, ¿no? Que fue un lleno.
En febrero, igual que el año pasado en febrero, fue un lleno absoluto en Huelva.
Claro.
Ayer, menos de media plaza, lo que había en Manzanilla.
Ya.
Yo creo que a los organizadores ayer le costó el dinero.
Sí, sobre todo por los impuestos, evidentemente, claro. Sí, porque un festival de estos no es fácil. No es fácil montarlo.
Y los gastos que se consideraron para montar la plaza portátil, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, ya. Por eso hay que tenerlo muy bien atado, sobre todo en la fecha y el cartel. La fecha y el cartel. Normalmente suelen ser fuera de la temporada, ¿no? Como es natural. Pero
había la plaza de toros, estaba instalada casi a 2 kilómetros del centro del pueblo. Había que darse un buen paseo.
O sea, que y allí no hay metro, ¿no?
No,
en Manzanilla no hay metro, ¿no? Pues entonces, lógicamente, no. Se lo han puesto fácil al aficionado, ¿no? Parece ser, entonces.
En un recinto ferial,
sí.
¿No? Donde eso sí, se había puesto la carpa para después comerse una paella.
Ya, bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Bueno, lo importante es que se dio el festejo y...
Sí. Y pudimos echar un plato agradable.
Exactamente, igual que se dio el día anterior sábado en Festival de Higuera, que parece ser que tuvo mejor respuesta, ¿no? Casi tres cuartos.
Sí, pero Higuera tiene su público, ha perdido el caché que tenía hace años, ya no van los matadores que iban antes, ahora es una organización privada y que el cartel pues no llevaba la atención de ningún aficionado. Alejandro Valle es un matador de toro y viene a presentarse como recoreador.
Sí.
Vicente Bucarán hace muchos años que está retirado. Sergio Aguilar hace muchos años que es de la banderilla.
Sí.
El Caleta, como tú dices, es de la familia, pero que lo conocen en México.
En México, exactamente, sí.
Oscar Román, el matador de toros de Madrid, que se produjo el festival en España, en Huelva, como el año pasado en Campostivo. Y los novilleros, pues, totalmente desconocidos.
Sí, sí, eso lógicamente otro...
Y la verdad es que Higuera de la Sierra es de Huelva, y los organizadores no tienen en cuenta ese detalle para haber puesto a alguien de Huelva, o algunos más.
Sí, no, por supuesto, ni el ganado ni ningún novillero, mira que hay novillero. No,
después nos quejamos de que la gente no la acude, pero claro, si no le llama la atención con nombre de la provincia, pues es difícil que el aficionado se desplace.
Es increíble, Vicente, que con el tirón que tienen ahora los novilleros sin caballo, que te meten medio pueblo donde vayan, de su pueblo, se siguen haciendo estas cosas y después vemos mucho cemento, es increíble, ¿verdad?
En cualquier plaza de la provincia de Huelva, que hoy es un espectáculo, con Quique Toro, Carlos Tirado y Guillermo Luna, lleno absoluto.
Sí, sí, bueno. Tú lo has dicho, ahí está el cartel. O sea, que está más claro agua. Si quieren tener respuesta de público, ahí está.
Imagínate ese cartel el próximo sábado en Niebla. Sí. Y es más gente que de lo que están anunciados con esa corrida alfonsina.
Sí.
A ver si alguien me explica cómo es la corrida alfonsina.
Sí, yo, bueno, ya lo expliqué yo, digamos, ya la clase de Don Mateo, ya expliqué que eso de Alfonso X el Sabio, se supone que por cuando la conquista, pero que no tiene ninguna relación, ninguna, nada, absolutamente nada.
Tenemos la magallánica, la pintoniana,
sí,
la cervantina, la teresiana,
la quijoteca, sí, sí, sí.
Tenemos infinidad.
Sí, bueno. En fin, las cosas de los municipios que quieren, lógicamente, cuando... Exactamente, cualquier lo importante es el cartel, no la vestimenta, pero bueno, eso a ver si se le mete en la cabeza.
Que sea el cartel atractivo para que el público vaya a la paz.
Exactamente. Bueno, Vicente, ¿algo más? ¿Tienes por ahí alguna cosita más?
A vuestra disposición, y se cree en sintonía,
sí,
porque sois el único programa taurino que hay, desgraciadamente, en la provincia de Huelva.
Estupendo, Vicente. Ya veo, ahí lo con eso, ya veo que tú sabes que no, que en muchos sitios nos invitan, que nos atienden por eso, ¿verdad? Porque
no,
somos el único programa de radio de toda la provincia. Sí, sí, ya. Ya veo que después, cuando dan los premios por ahí, nos invitan, como es natural.
Sí. Suele ocurrir con mucha frecuencia.
Sí,
que a la gente de la capital no marquina.
Vale. Bueno, ya ahora hablaremos de eso. Bueno, Vicente.
Un abrazo para todos.
Sí,
un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Saludos.
Bueno, pues vamos a ir avanzando. Vamos a intentar ahora retomar un poquito el festejo de Niebla. Y vamos a intentar conectar con el novillero este de aquí de nuestra tierra, de Santa Olalla, ¿no? Este novillero que debuta con caballo, Alfonso Alonso, que yo creo que los aficionados por aquí de esta zona a lo mejor no lo conocen o no lo conocemos. Y que bueno, ¿no? Que poco a poco él mismo, a ver si conseguimos conectar con él, que nos hable de su, bueno, de su historial, de su trayectoria y su vivencia. Rocío, ¿tú qué datos tienes de él?
Pues mira, Alfonso Alonso, como bien estás diciendo, es un novillero que, bueno, por estos lares está un poco más desconocido. Por eso queremos darle la bienvenida a Alfonso Alonso esta tarde aquí con nosotros en Hispanidad Radio. Alfonso Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Alfonso, aquí un placer saludarte. Rocío Molina al habla, Esteban Fernández, mi compañero. Estamos encantados de que esta tarde estés aquí con nosotros y queríamos darte la bienvenida. Y venimos hablando de ti desde el mes de junio, cuando vimos ese cartel anunciado en Santa Olalla, en tu tierra, para el 24 de junio. Cuéntanos un poco, Alfonso, que de tu trayectoria, porque te conocemos, bueno, que debutaste en público en el año 2015. Desde entonces, ¿qué ha caído, ¿no? ¿Qué ha llovido desde tu debut?
Pues bueno, buenas tardes, ¿no? Y muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, pues nada, como bien has dicho, mi etapa como novilleros invitadores empezó en 2015 en mi pueblo, en Santa Olalla. Debuté allí con de luces, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui abriéndome paso, ¿no? He pasado como certámenes como el Canal Sur, ¿no? También por cines como Zamora, Peñaranda, varios por cines también por esa zona de Salamanca, ¿no? Y bueno, pues también pasando por plazas como Sevilla, ¿no? Y plazas de la provincia de Huelva también, y de Sevilla. Y bueno, hasta llegar a la fecha del debut con Picadores, ¿no? Que si Dios quiere será el próximo sábado en Niebla.
Que por fin, ¿no, Alfonso? Llegó el día, si Dios quiere y el tiempo lo permite, ¿verdad?
Pues sí, ¿no? Ha sido una fecha muy esperada para mí, ¿no? Porque iba a ser el debut, como antes mencionado, en la localidad en mi pueblo, en Santa Olalla, y bueno, pues por temas de política y tal, pues no se celebró, y ahora pues llegará este próximo sábado, donde acudirán también muchos santolalleros de mi pueblo, ¿no? Que me apoyan y me siguen siempre, y este próximo sábado pues estaremos allí en Niebla, ya en la cita esperada.
Pues allí estaremos, si Dios quiere, Alfonso, porque eres una fecha, como te digo, esperada por nosotros, que ya llevamos nombrándote desde esa primera fecha del cartel de junio en tu localidad. Pero, Alfonso, un poquito más que te conozca nuestra audiencia, aquella para los que sean un poquito más desconocidos. Tú resides en Santiponce, ¿verdad?
Sí, vamos, yo resido en Santiponce, vivo en Santiponce, pero bueno, mi familia, mi padre por parte de paterna, pues en Santaolalla, ¿no? Y oye, yo prácticamente me he criado en Santaolalla, me el pueblo que me ha visto nacer, y el que me ha educado también teóricamente, ¿no? Porque yo empecé a querer ser torero pues viendo toros en Santaolalla, en la plaza, ¿no? Y poco a poco, tras festejo, pues bueno, te pica el
gusanillo,
el veneno, y sí, ahí va, correcto, y hasta día de hoy, ¿no? Fíjate,
hasta fue ayer. Porque realmente tú no tienes antecedentes familiares, ¿no? Que vengan de que vengan con esa
parte taurina.
Sí, no, la verdad es que no. Bueno, mi abuelo ha sido aficionado al mundo del toro, pero de tarde de ir a verlo y tal, pero que no tengo ningún referente en mi familia ni nada que se haya dedicado anteriormente al mundo taurino.
Alfonso, ¿cómo te defines como artista? Como torero.
Bueno, pues me considero un torero de poderoso, ¿no? Me gusta más clasificarme en toreo clásico, ¿no? Y bueno, sobre todo expresar lo que tengo pensado en mi cabeza, lo que vengo entrenando y lo que el toreo que me ilusiona y es el toreo clásico, el toreo puro, el toreo de espacio. El toreo de espacio creo que es una de las cosas que más te llena y más te siente, digamos, salvaje, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más busco y lo que más busco en mi toreo.
De la Escuela Taurina de Camas, ¿no?
Sí, ahí, pues, claro, porque resido aquí en Sevilla y tal, y mi abuelo me llevó con 8 añitos a la Escuela Taurina de Camas, y con 9 toré mi primera becerra y hasta el día de hoy.
Qué bien. Y el almendro, sí, el almendro, si yo te digo el almendro, ¿qué me dices?
Pues es como un segundo padre, ¿no? La verdad es que, oye, pues ha sido el que nos ha enseñado la educación taurina, a todos los toreros que hemos pasado por los profesionales, todos los que hemos enseñado con ser toreros a la Escuela Taurina, y la verdad es que además que, oye, todo es sabiduría, ¿no? Porque ahora mismo se encuentra por una situación personal un poco delicada. Uh-huh. Atraviesa una enfermedad que es el Alzheimer. Y claro, yo cuando voy, pues bueno, lo veo y, oye, todo el mundo que conozca al almendro sabe su acusada personalidad y todo lo que te transmitía. Y se te transmite mirándole a los ojos a cuando nos sigamos viendo por allí por la escuela y tal. Y sobre todo te enseñó a ser persona antes que torero, que yo creo que eso es lo más importante.
Sí, recuerdo, sí, un brindis especial que hizo el maestro Alfonso Oliva Soto al almendro, cuando hablaba del tesoro del carambolo, ¿no? Y que él era, sí, el que había mecido la cuna del toreo en cama.
Así es, la verdad es que oye, por sus manos pues han pasado muchos profesionales taurinos, banderilleros, matadores de toros, picadores. La verdad es que de las manos del maestro el almendro pues se podría escribir un libro, y eso es de agradecer, la verdad.
Alfonso, soy Esteban. Nada, por mi parte, darte la enhorabuena, que tengas suerte ese día. Y bueno, ya creo que se te ha preguntado casi todo. Pero vamos a ver, dime algunos toreros que te identifican, esa especie, eso que has dicho antes de torero de arte, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te identifica? La actitud toreando. ¿Qué toreros actuales crees tú que se parecen más a la idea que tú tienes de tu tauromaquia?
Bueno, pues actuales, la verdad es que creo que intento ver muchos toreros, y los que más me llenan pues son, te podría decir, Talavante, Emilio de Justo, Daniel Luque, Morante, pero, y también de los antiguos, uno que me acusó por lo que he podido ver y tal, porque yo no lo vi en persona, de Manzanares Padre. Uh-huh. Manzanares Padre creo que es un referente como personalidad y como es un torero en la calle, ¿no? Eso sí, es muy importante.
La verdad que sí, que tienes buen gusto. Sí, de ese elenco que has dicho, pues lógicamente, si puedes conseguir un 15 o 20% de cada uno, pues lógicamente, aunque son muy diferentes, pero bueno, pero sí van por la idea de torero, lógicamente, más que de poder, pero sí tienen su puntito, y que el día que están inspirados, pues transmiten esa sensibilidad, que es lo que hay que hacer, esa sensibilidad y conectar con el público. ¿Tú normalmente sueles conectar con el público o tú sueles torear más para ti?
Bueno, pues a ver, en la etapa de novillero, pues bueno, sí que es verdad que a veces pecamos de querer más conectar con el público, pues bueno, por el tema de triunfar, de las ganas, de buscar las orejas. Y bueno, pues ahora mismo pienso en el sábado, que oye, que me di cuenta que el mundo de los novillados picadas pues está muy reducida, son, sí, soy consciente de la situación de que hay muy pocas novillas con picadores, y bueno, una oportunidad como esta el sábado, que si Dios quiere será televisada por Canal Sur y tal, pues claro, piensas en triunfar, pero bueno, también piensas en torear para ti, pegar 20 minutazos como yo tengo en mi cabeza y como lo siento. Y yo creo que si saliendo con ese pensamiento, pues saldrá todo bien si Dios quiere.
Pues te vamos a desear toda la suerte del mundo, Alfonso. Estamos deseando verte, ya te digo que desde hace meses estamos deseando ver ese festejo, y bueno, y que Dios reparta suerte, sí. Alfonso,
pues muchísimas gracias por el apoyo y por la difusión que nos hacéis a los chavales que queremos ser toreros, y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Alfonso, por atendernos. Gracias.
Muchas gracias.
Venga, suerte. Bueno, y en esta segunda parte del programa vamos a meternos en las conclusiones del Congreso, y después al final, lógicamente, hacemos un repaso de los premios del Cabezo, ¿vale? Bueno, la semana pasada tuvimos a Diego, el compañero, Diego Ortega, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España. Se iba a celebrar, se ha celebrado este viernes, sábado, domingo, el Congreso ahí en Madrid, y quedamos con él que, lógicamente, íbamos a contactar para que nos hiciera un breve resumen de las conclusiones del Congreso, ¿no? Lógicamente, pues ha habido un debate en todas las ponencias, y al final, pues de cada ponencia, pues se han ido sacando unas conclusiones que son las que ahora mismo Diego Ortega pues nos va a simplificar. Creo que lo tenemos ya al otro lado del hilo, perfecto. Pues Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tal? Pues nada, aquí estamos. Hombre, lógicamente, tirando de tu amabilidad, para, como quedamos ya el lunes pasado, para que nos haga un poquito un resumen de las conclusiones del Congreso, ¿no? Que yo creo que han superado la expectativa, ¿no? Y que ya es un referente anual casi para los aficionados y los profesionales, ¿no? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Cuéntanos.
Pues la verdad es que, como decís de ahora mismo, pues ha superado nuestras expectativas, y la verdad es que pues sí que podemos tener la certeza de que este congreso ha servido como ese referente tanto para profesionales del mundo de la tauromaquia como también para los aficionados que han asistido y que se han hecho eco a través de los medios de comunicación, y que, bueno, pues en breve estaremos ya en disposición de ofrecer pues de una forma pues recogida documentalmente tanto las ponencias a través de la grabación de las mismas, como los diferentes documentos que se han aportado, así como las conclusiones del Congreso, que en torno a una veintena de las mismas, y que bueno, que estaré encantado pues cuando usted quiera pues sí, de comentar, de hablar sobre ellas, sí, y de poder también pues tardarlas en esta tarde.
Bueno, Diego, nos tuteamos, que somos compañeros, y al fin y al cabo, bueno, estamos metidos en el mismo. Y además creo que viendo tu currículum coincidimos, porque yo también he sido profesor de educación física y también coincidimos. En lo que no coincidimos es la alcaldía, ¿no? Que tú has sido alcalde de tu localidad varios años, ¿no?
Así es.
Sí, así es, así es.
Alcázar de San Juan.
Sí, sí, sí. Bueno, pues salvando estos temas, vamos a ver las conclusiones. Vamos, yo si quieres, yo te voy dando más o menos del título, el preámbulo de, ¿vale? De... Exactamente, tú me dices, pues mira, de ese tema se ha sacado lo siguiente. No, vamos a ver, la normativa para el desenfundado de los cuernos de los toros.
Bien, en cuanto al tema del desenfundado de los cuernos, sí que, bueno, era pues una de las conclusiones que se han extraído. Sí. O se han sacado en cuanto a la integridad, entendiendo la integridad como de una forma íntegra en todas las partes del espectáculo taurino, y obviamente también en lo que tiene que ver los animales, los toros. Y sí que se ha concluido en cuanto a ese desenfundado de los cuernos de los toros y novillos, en su caso, pues la presencia de un veterinario y la ejecución de ese desenfundado de los cuernos, al menos con 10 o 15 días antes de la celebración del festejo, con la finalidad de que las resas, de que las reses, uh-huh, puedan coger el sentido y puedan, pues de una forma efectiva, ese sentido de la distancia que pierden una vez que se han desenfundado sus cuernos, pues puedan tener esa nueva distancia, adquirir esa nueva distancia en cuanto a los cuernos. Ajá. Eso ha sido pues una de las conclusiones que he sacado respecto al enfundado. También se han sacado otras en cuanto a...
Sí, desembarque, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de las reses. Mm-hmm.
Efectivamente, durante el desembarque, el primer reconocimiento, se ha visto también conveniente, como se está utilizando en algunas plazas de, por ejemplo, plazas de primera, concretamente, como en la Plaza de Toros de Zaragoza, y estuvo allí mostrándonos esa técnica que utilizan con una cámara
térmica,
el veterinario, sí, es el veterinario de la Plaza de Toros de Zaragoza, que permite que sea análisis de los cuernos ante-mortem, uh-huh, durante el desembarque, durante el primer reconocimiento, pues se pueda desarrollar concretamente en las corridas de toros, en las novilladas picadas. Se debería regular de una forma reglamentaria el uso de esta cámara termográfica, aunque también somos conscientes de que este sistema pues se podría únicamente llevar a cabo pues en plazas de primera categoría, en una plaza de segunda categoría en su caso, pero obviamente pues ya en plazas de tercera categoría pues sería más complicado, pero bueno, ahí estaría también la regulación que se podría hacer de esta cámara termográfica para utilizarla de una forma obligatoria, uh-huh, pues en plazas de primera categoría, ya que es un material que tampoco es excesivamente caro y es fácil de manejar. De hecho, allí todos los asistentes, uh-huh, al Congreso tuvimos la ocasión de poder ver, manejar y manipular la cámara termográfica del veterinario de José Luis Blasco de la Plaza de Zaragoza.
Sí, hace unos meses hiciste una ponencia que yo la vi esta tarde, ¿no? De que el uso del manejo de la cámara térmica, la verdad que es muy, muy, muy interesante. Son los avances tecnológicos que, lógicamente, pues la idea que se puedan ir introduciendo, aunque lógicamente tú sabes que siempre hay que luchar contra sí, toda la negatividad que hay para utilizar estos aparatos, ¿no?
Sí, lo cierto y verdad es que daría una, no sé, opinión subjetiva, sería pues una prueba objetiva y una prueba completamente empírica, sí, de para ver si un toro está manipulado fraudulentamente o no. Por tanto, ahí nadie podría decir lo contrario. Eso, bueno, pues ese sería 2 más 2, 4, no habría vuelta.
Exactamente. Bueno, la cadena de custodia, como vigilancia, como se habla de vigilancia privada o cámara de seguridad. Me imagino que todo esto viene sobre todo de la Plaza de Madrid, de la famosa sentencia del toro de Miura, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Cuando hablamos de esa vigilancia que se debería de hacer de la cadena de custodia de los cuernos, una vez que se llevan o se procede a realizar el análisis por mortem, y ya que tenemos pues esos antecedentes de que ha habido sentencias como la que acabas de mencionar respecto a esa correa de Miura, donde había pues una supuesta manipulación fraudulenta, pero que al final los tribunales estimaron que al no haberse garantizado la cadena de custodia, pues no se podía responsabilizar a nadie ni sancionar ni establecer ninguna sanción de ningún tipo, ya que efectivamente pues se ha demostrado que la cadena de custodia no se había seguido todo el procedimiento por tanto pues esa cadena de custodia por vigilancia a través de cámaras de vigilancia o de personal destinado específicamente a mantener y a garantizar y a asegurar esa cadena de custodia, pues también sería otra de las propuestas interesantes para llevar a cabo en los análisis por mortem.
Sí, claro, lo que pasa es que de cada apartado siempre hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, también se habla de mantener una base de datos, ¿no? Una base de datos de todos, sí, los rechazados, ¿no? Dentro de la Dirección General de Policía, claro, que esto son temas muy amplios para debatirlo. Sí. A ver, los nombramientos de palcos, por ejemplo.
Sí, en relación a los nombramientos de palco, pues algo que siempre hemos defendido desde la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros, desde antes, pues es la creación de un colegio oficial, de una asociación profesional, a la cual pues deban de una forma directa pertenecer los presidentes que se nombren en cada territorio, en cada comunidad autónoma, y por tanto pues tener ese registro, esa asociación, ese colegio, para de una forma obligada pertenecer a la hora de ser nombrado para ocupar un equipo presidencial. Claro. Así como también pues esa necesidad de que para acceder a la función de presidentes pues se tenga que hacer, pues esto se está convirtiendo ya como prácticamente en un lema de la Asociación de Presidentes, atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad para para formar parte de esos equipos presidenciales, y para ello, como sí se lleva a cabo en determinados ayuntamientos, cuyo representante también ha sido uno de los ponentes en este congreso, como ha sido Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de la Sagra, un pueblo también referente dentro de
la Novillada, de uh-huh.
en las Novilladas, exactamente, y que allí realiza pues un procedimiento administrativo, como un concurso, ¿no? Se hace un concurso público administrativo para que concurran varios candidatos a presidir los festejos, y se elige al más idóneo o al que más igualdad, mérito y capacidad pueda demostrar, y por tanto pues también esa necesidad de procedimientos administrativos que acrediten para nombrar pues a los presidentes, a los vicepresidentes presidenciales.
Sí, es curioso que en el año 2023 tengamos que seguir hablando de igualdad, mérito y capacidad, ¿verdad? Y cuando aquí todo funciona a dedo. Ya sabemos.
Claro, son criterios también de independencia, uh-huh. y de, bueno, pues cuántas veces vemos que muchos presidentes están nombrados, sí, de una forma, bueno, pues con la firma del alcalde, en algunos casos, porque en algunos casos estamos viendo presidentes que ni siquiera están con el nombramiento de la delegación de alcaldía, que también es preceptiva, sino que son los propios empresarios los que le dicen al ayuntamiento a quién tienen que nombrar de presidente. Claro, ahí pues sospechamos que la independencia pues queda un poco entredicho.
Sí. Bueno, el tercio de varas, modificación de los útiles, me imagino, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ha sido uno de los platos fuertes del Congreso, lo que tiene que ver con el tercio de varas como valedor de la bravura, y allí pues ilustrados de una forma magnífica por todos los ponentes, pero de una forma particular por don Julio Fernández Sanz, donde explicó pues esa necesidad que hay en cuanto a esa solicitud para modificar los útiles de la lidia, sobre todo cuando hablamos de la puya, para la utilización de esa puya cuadrangular y del estribo acolchado, desarrollados tanto por el propio don Manuel Sales como por don Julio Fernández Sanz, y que efectivamente, bueno, pues provocan en primer lugar pues una menores lesiones en el toro, y por tanto, bueno, pues el toro al salir del tercio de vara sí que pues iría de una forma pues más propicia para el siguiente tercio, el tercio de muleta.
Sí, digamos.
Se apoya con lugar, el estribo colchado, para evitar también las lesiones en el cráneo y las lesiones también, claro. Y los desperfectos que se puedan ocasionar en los cuernos del toro, y por tanto pues fue muy interesante, y son muy interesantes, como también se han visto en las diferentes pruebas que se han realizado, esa modificación de los útiles.
Claro, eso implicaría que el toro pudiera ir tres veces, por ejemplo, al caballo, ¿no? Y entonces ya entraríamos dentro del famoso tema del indulto, ¿no? Es decir, que si, como actualmente, si va una vez, pues después se indulta y te vienen una serie de aficionados que el toro nada más que ha ido una vez al caballo, en fin, lo que ya sabemos de siempre que está pasando. Entonces, en el tema del indulto, pues casi lo que se está pidiendo casi que vaya tres veces, ¿no? Siempre cuando se tenga esta puya cuadrangular.
Claro, si queremos indultar un toro, tiene que cumplir en todos los tercios. Claro. Y obviamente, pues uno de los tercios más importantes, y que por desgracia en España se está perdiendo, estamos viendo como en muchas plazas, incluso plazas de primera, que está siendo prácticamente el tercio de varas un trámite, ¿no? Entonces, para solicitar el indulto de un toro, pues tiene que haber entrado como mínimo tres veces al caballo, y con ese cambio de los útiles, pues sí que pues esas tres entradas al caballo, empujando con presteza, con pujanza y dosificando el castigo, pues sí que sería posible poder volver a reinventar, a redescubrir y a seguir disfrutando pues de una forma como se ha hecho tradicionalmente, que por desgracia se está perdiendo, y que nuestros compañeros franceses sí que es un tercio que están cuidando, pues el tercio que más están cuidando es el tercio de varas, como ustedes saben.
Sí, y algo muy llamativo, el no otorgar premio al torero, excepto el de la vuelta al ruedo, puesto que no ha habido suerte suprema. El sector taurino, los profesionales taurinos nos van a tirar de la oreja cuando vean esta conclusión.
Sí. Estamos para aplicar los reglamentos. Cuando claro. estamos hablando del indulto, el premio es para el toro.
El
matador no ha ejercido su profesión, que es matar al toro, por tanto pues el premio al torero pues quedaría, bueno, pues que se tiene que premiar no es precisamente al torero, sino ha habido suerte pura.
Sí, no, la verdad que estamos en la misma idea. Y sobre todo que no se puede o no se debe indultar, lógicamente, en festivales en novillas sin picadores, ¿no? Tú sabes que claro, el desfase que hay en los reglamentos actuales.
Sí, con el auge que está viendo de los subdultes, como también hemos trasladado en las conclusiones, conlleva pues dos problemáticas, que en primer lugar sería pues la pérdida por parte de los asistentes y los aficionados a ver la muerte del toro en la plaza, porque un toro entrega su bravura y para ser sacrificado en la plaza, y también otro gran problema, que es la pérdida de la bravura al indultar toros que no han cumplido con la suerte de varas. Entonces, un toro que no ha entrado al caballo al menos tres veces, que luego se indulta, pues vamos, eso lo tendrá que ver el ganadero, pero esa pérdida de la bravura pues también iría en detrimento de la cabaña brava. Por tanto, el indulto debería solamente realizarse de una forma excepcional, como se indica el título de la ponencia. El indulto es un imprescindible excepcionalidad cuando se cumplen todas las suertes de la lidia, y por tanto una de las más importantes, a la que decíamos referencia, porque sin indulto, si el tercio de vara pues siempre tiene esa correlación, y que también se realice de una forma correcta esa suerte de varas, y con lo que comentaba usted, pues uh-huh. lo que comentabas tú uh-huh. exactamente, pues que se realice en corridas que debería eliminarse y mantener solamente en corridas de toros,
novilladas picadas, claro.
Pero claro, corridas de rejones, festivales sí, y novilladas sí. picadas, pues no tenía sí. mucho sentido.
Claro, y por último, tú un viejo sueño, no sé si casi imposible, intentar unificar todos los reglamentos, ¿no? Y manteniendo lógicamente el paraguas de una ley general, no la ley del 91, o bien el reglamento nuevo que se haga a nivel general y que fuese lo más parecido a los demás, ¿no? Los demás autonómicos.
Sí. Claro. Claro, a ver, aquí es cierto que, bueno, pues quizás sea una utopía hablar de un reglamento claro. único para todas las comunidades autónomas, porque es verdad que estaríamos quitando competencias a las comunidades autónomas que ya lo tienen, y ahí entraríamos también en algunos, bueno, pues en algunas disquisiciones legales de la conveniencia o la posibilidad de hacerlo o no. Pero lo que sí que se puede hacer es esa unificación de criterios, sobre todo lo que tiene que ver en los criterios que recogen los reglamentos, pero en cuanto a la liturgia, al rito, en cuanto a la concesión de trofeos, en cuanto a la concesión de indultos, como hemos hablado anteriormente, sí. y que deberían unificarse esos criterios entre todos los reglamentos, y manteniendo, como te comentabas, esa, a modo de paraguas, la ley 10/1991 sobre las potestades administrativas en los espectáculos taurinos, y por tanto ahí sí que podríamos hablar, si no de un reglamento único, pero sí de unos criterios unificados uh-huh. que estamos seguros que irían en beneficio de la tauromaquia y que irían en beneficio de todo el sector taurino.
Bueno, Diego, pues nada, muchas gracias, y evidentemente yo sé que con la publicidad que le habéis dado a las conclusiones, cualquier aficionado puede leer detenidamente por cualquier portal, ¿no? Lógicamente, porque la verdad que habéis hecho un amplio despliegue informativo para todos los medios de prensa de las conclusiones, y ahí, bueno, ahí la tendremos prevista para, lógicamente, a ver si alguna de ellas, ¿no? Pues alguna modificación de los reglamentos. Yo sé que hay algunas comunidades que, como es Andaluza, que quiere, lógicamente, hacer ahora unas variantes, un reglamento nuevo. A ver si se puede poco a poco ir avanzando, en la línea de poder, digamos, no debo decir yo modernizar, pero poder adaptar un poquito la tauromaquia a los tiempos modernos, ¿no? Los tiempos actuales.
Sí, así es. Una de nuestras premisas uh-huh. es remitir todas estas conclusiones a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, a los centros o a los consejos taurinos de cada comunidad autónoma, que son los competentes en la materia, para precisamente que las tengan en cuenta, y que en aquellas comunidades que estén pues en ese proceso de adaptación reglamentaria, o que pretenden hacer nueva reglamentación taurina, pues que tengan en cuenta estas propuestas, teniendo en cuenta la adaptación a la situación actual de la tauromaquia, pero por supuesto sin olvidar la tradición en la que se sustenta sí. la tauromaquia en la actualidad, y por supuesto, como rezaba y reza el lema de nuestro congreso, aparte de la tradición, pues ese reglamento y la integridad.
Vale. Bueno, Diego, pues nada, agradecido por tu participación, y ya te llamamos otro día cualquier tema de interés que surja, ¿no? Y pues podemos comentarlo aquí en antena
para que a todo lo...
Exactamente.
Muy agradecido por todo, y nada, y cuando tengamos ya todo el dossier con toda la documentación recogida en el congreso, pues se la haremos llegar con mucho gusto.
Vale, pues bien, un abrazo, Diego, gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Rocío, te habrá ido quedando poco a poco. Yo sé que está un poco árido, monótono, ¿no? Hablaba mucho de reglamento y variaciones, pero eso es lo que ocurre normalmente en las plazas, que cuando a vez que pasa algo, todo el mundo tira del reglamento, y si se ha equivocado, si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Y ahora, lógicamente, cuando se habla de esto, yo sé que algunas veces puede ser farragoso, ¿no? Pero bueno, han sido 3 días de mucha gente trabajando estos temas, claro. Y claro, bueno, las conclusiones ojalá se pudieran llevar, yo qué sé, no te voy a decir la mitad, pero por lo menos algunas que fueran entrando poco a poco y evitaría problemas.
Así es.
El tema de los indultos, en fin, todos estos temas. Tema de la custodia por los problemas. Todos los días estamos los aficionados diciendo que los toros afeitan. Todos los días estamos diciendo la poca presencia del ganado, ¿no? Y lo decimos, pero ahí se queda.
Claro.
Y estos son los días que
hay que sentar las bases.
Sentar la base. Bueno, para terminar, venga, cuéntanos. Premio al Cabezo, que sé que asististe y tienes ahí tú un resumen de más o menos lo que ocurrió ese día.
Claro, aquí en Huelva, el Corte Inglés y el diario Huelva Información celebraron en la noche del pasado jueves 26 de octubre, pues la gala de los premios taurinos El Cabezo, cumpliendo su 30ª edición.
30, ahí nada.
Eso es. La entrega estuvo presidida por la alcaldesa de esta ciudad, Pilar Miranda, con una destacada presencia de la vida social, política y militar, destacando a José Manuel Correa, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, David Toscano, presidente de la excelentísima Diputación, Antonio González, presidente del Consejo de Hermandades, y, como no, José Luis Pereda, empresario de la Plaza de Toros de aquí de la Merced de Huelva. El periodista Paco Guerrero fue el encargado de guiar este acto, en el que se reconocen las excelencias de los profesionales que participaron en la pasada Feria Colomina 2023. David de Miranda, pues, recibió el premio al triunfador del ciclo después de cortar 6 orejas, y allí se encontraba aún convaleciente de sus percances en la pasada pinzoniana en Palos de la Frontera. Él manifestó no estar dispuesto a quedarse sin recoger un premio tan importante. Diego Ventura, el cual se encontraba haciendo su temporada en México, recibió el premio al mejor rejoneador, recogiendo dicho galardón su esposa Rocío Pérez. El premio a la corrida de toros más destacada fue para Juan Pedro Domecq, siendo su tercera vez consecutiva manifestando su orgullo y satisfacción. El ayamontino Carlos Tirado, nuestro Carlito Tirado, se hizo con el premio al mejor novillero, agradeciendo a la afición y expresando su deseo de querer volver aquí un día a recoger el que esa noche se llevaba el maestro David de Miranda. Y por último, el premio al mejor torero de plata fue a manos de Curro Javier, por una tarde de valentía y brillantez de dos arriesgados pares de banderilla. Pues eso es lo que aconteció básicamente en una noche donde realmente se colgó el cartel de No hay billetes, ¿no? En esta entrega de premios, bueno, tan afamada desde hace ya 30 años.
Bueno, la verdad que has resumido muy bien lo que ocurrió. Yo ahora voy a dar dos apuntes. Me lo has puesto muy, muy fácil.
Lo suelo poner fácil, Esteban.
Sí, a ver, has dicho que 30 años lleva Huelva Información trabajando con El Cabezo. Bueno, pues que yo sepa, que no, vamos, no me han informado bien, en ninguno de los últimos años a nunca Hispanidad Radio, la estructura estadounidense, le ha invitado. No sé el motivo, porque, bueno, yo no sé, pero si después de 5 de todas las retransmisiones de las corridas de toros de Colombinas y tratar y trabajar todas las semanas la actualidad taurina, pues no nos invitan, pues bueno, nosotros, mira, estamos hablando de lo que ocurrió y sin embargo a nosotros no nos invitan, una cosa curiosa. Y en segundo lugar, pues bueno, vamos a ver, a mí me gusta que la clase política, la parte provincial y la parte local, apoye la tauromaquia como debe ser, pero me gustaría que lo hagan con hechos, no con palabras.
Sí, Pilar Miranda destacaba la fuerza, ¿no?, que desde el ayuntamiento se está haciendo para la creación de la Escuela Taurina, que sí es verdad que llevamos ya varios años escuchando lo de la creación de la Escuela Taurina, pero parece que este año esa idea florece con más fuerza, ¿no? Esperemos que así sea, porque realmente en otro festejo donde he estado se me ha dicho, ¿no?, se me ha comunicado que esa Escuela Taurina parece que está ya en proyecto.
Yo solamente voy a reflejar lo que ha venido esta semana explicado en prensa. A mí las palabras, los discursos no me valen. ¿Por qué? Porque de este año en el presupuesto municipal había y hay 250.000 euros para la Escuela Taurina de Huelva. Ha habido elecciones municipales en el mes de junio, termina el año y ese dinero no se va a utilizar para la Escuela Taurina de Huelva, sino se va a traspasar para pagar las luces de Navidad del año pasado. porque han salido unas facturas por ahí de 400 y pico y se va a coger el pico de los 250.000 de la Escuela Taurina. Yo estoy hablando a nivel del día exactamente 30 de octubre. Que el año que viene se habilita otro presupuesto y participa pues junta, diputaciones, ayuntamiento, maravilloso. Pero el dinero este año de la Escuela Taurina se va a destinar a pagar las luces de Navidad del año pasado. Eso es así y eso es, vamos, palabras textuales. Con lo cual, a mí los discursos y las fotografías delante de los toreros me parecen muy bonitos. Me parece muy bonito, pero yo lo que quiero es que haya una escuela de taurina en Huelva. Pero que haya una escuela de taurina ya. Si lo de, bueno, que el año que viene, maravilloso, venga. El año que viene por esta fecha lo comentamos a ver si de verdad existe, porque el año pasado se nos dijo que ya iba a haber un dinero. Ha pasado el año y el dinero ya sabes dónde ha ido. No lo digo yo, lo dice la prensa. Entérense lo que han pasado toda esta semana que se ha comentado. Por las famosas facturas que han salido y esa partida que no se va a destinar a escuela taurina va a pasar a eso. Esa es la realidad de cómo funcionan las cosas. ¿Entiendes? Pues bueno, ojalá la semana que viene, no, en enero, febrero, diga, vamos a ponernos en marcha. Hombre, lo ideal hubiera sido empezar la escuela taurina en octubre, que es cuando empiezan los cursos. Aproximadamente para que el año que viene, cuando empiece la temporada, ya por, yo qué sé, por abril, mayo, junio, que empiezan los festejos, normalmente en la Escuela Taurina, en los festejos de Canal Sur, pues ya nuestros alumnos tuviesen... ¿Que se quiere empezar el año que viene? Pues bueno, pues, en fin, ya no sé, creo que hemos perdido otro año más.
Vamos a confiar,
pero porque... esa es la realidad de lo que yo he leído.
Vamos a confiar, venga, en que así sea, porque vale. De hecho Pilar Miranda en sus intervenciones, sí, siempre hace alusión a este tema, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Y bueno, y desde la delegación del gobierno también creo que se está haciendo fuerza para eso. Vamos a ver si vamos a confiar que así sea.
Sí, es que a veces yo no lo veo tan complicado. Es una institución, se pone en marcha.
Sí, además que esto viene desde años atrás, ¿no? Esto no es nuevo.
Por supuesto. Bueno, de hecho, estamos a día de hoy que no lo hay.
Claro.
Fíjate si viene, viene de atrás. Viene de atrás. Bueno, pues actualidad hay mucha más, pero yo creo que ya el tiempo queda un minutito para las 9 y ya los tres avisos ya
están,
nos van
aquí
a volver a toda la corral. Bueno, pues nada, hasta aquí llegó el programa, una semana más. Gracias, Rocío, por todos los datos que nos has traído. Y bueno, recordar al oyente que bueno, que el lunes que viene, que traeremos, ya estaba pensando.
Estaba tú comiéndote las uvas ya.
Lo del año que viene de la Escuela Taurina. El lunes que viene traeremos, lógicamente, todos los datos de todo lo que haya ocurrido en Niebla.
Eso,
que ojalá sea una tarde triunfal.
Allí estaremos en Niebla.
Eso es. Pues nada, sean felices y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.